Para vencer la división, primero debes vencer el pecado que divide.
La división es profunda, pero el doctor Tony Evans dice que la cruz lo es aún más.
Porque lo que Jesús vino a hacer fue establecer la armonía donde había hostilidad.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Vivimos en un mundo dividido, pero Dios ya ha diseñado un plan para unir a las personas, y este plan comienza con la iglesia. Hoy, el Dr. Evans nos muestra cómo Jesús derriba los muros que nos separan. Acompáñenlo en Efesios capítulo 2, versículo 11, para descubrir cómo los creyentes pueden experimentar la verdadera unidad sin perder su individualidad, un don de Dios.
Tres palabras te ayudarán a comprender este pasaje. Separación, reconciliación y unificación. Los versículos 11 y 12 hablan de dos tipos de separación que existían en la iglesia y que Pablo quiere abordar. Una, la separación social, como se ve en las palabras incircuncisión y circuncisión. Él los llama gentiles en la carne, es decir, como las personas ven a otras personas. Esto es lo que ustedes son. Así como los hombres reconocen las diferencias, eso es lo que ustedes eran. Y él dice que esa era una posición nada envidiable en la que estar. ¿Por qué? Porque hay que entender que los gentiles eran despreciados por los judíos. Se les llamaba los perros gentiles. Eran considerados impuros. Gálatas 2, versículo 11. Y después de que Pedro aprendió la lección de parte de Dios, adivinen qué pasó. Estaba comiendo chuletas de cerdo con los gentiles. Finalmente descubrió que ese cerdo que se había perdido toda su vida no era tan malo. Así que está comiendo unas chuletas de cerdo con los gentiles. Y adivinen qué. Algunos de los de la circuncisión entraron. Eso significa judíos. Entraron y vieron a Pedro, su pastor y líder intrépido, confraternizando con los gentiles y básicamente le dijeron, ¿cómo te atreves a comer con ellos? Tenemos que ir al cielo con ellos y cuando lleguemos allá tendremos comunión. Pero de aquí hasta entonces ellos pertenecen a este lado de la ciudad y tú perteneces a aquel lado de la ciudad y nadie cruza estas vías. Estos son dos mundos separados. Ese texto dice que Pedro estaba tan intimidado por los de la circuncisión, los judíos por su propia raza, que se alejó de los gentiles. Ahora, ¿puedes imaginar cómo se sintieron ellos y cómo Pedro fue hacia los judíos porque no podía asociarse con los gentiles y mantener a sus amigos judíos? Ellos son parte de la iglesia, pero están trayendo a la iglesia los viejos estándares de medición, los viejos estándares de ajuste, los viejos estándares por los cuales se mide la aceptabilidad social. Y aquellos de nosotros que conocemos la historia estadounidense, sabemos que la iglesia fue uno de los principales promotores de la segregación en la historia de nuestro país. Trayendo los estándares de fuera de la iglesia hacia dentro de la iglesia y haciéndolos pasar por el estándar de Dios y luego se atreven a citar versículos bíblicos para justificarlo. Ese es el ambiente al que él se está refiriendo. Él está hablando de un ambiente donde estaban separados. Y lo que tienes que entender es que el pecado siempre separa. Estaban separados socialmente, pero eso realmente se debía a que estaban separados espiritualmente. Por favor, fíjense en las líneas que se nos dan aquí en el versículo 12. Estaban separados de Cristo, en otras palabras, no tenían esperanza de un Mesías. No solo eso, sino que no tenían esperanza. Así que estaban sin esperanza. Él dice, de hecho, 1 Tesalonicenses 4 dice que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. ¿Y sabes que los gentiles no tenían esperanza? No tenían esperanza. No sabían qué esperar del futuro. No tenían una perspectiva clara sobre la eternidad. Déjame decirte algo sobre la esperanza. Necesitas dos cosas para tener esperanza. Debes tener una promesa en la que esperar y necesitas a alguien que pueda cumplir esa promesa. Por eso los cristianos tienen esperanza. Porque no solo tenemos las promesas de las Escrituras, sino que están respaldadas por alguien lo suficientemente grande como para cumplirlas. Ahora, esta separación llevó a la necesidad de reconciliación. Y aquí es donde entra nuestro Salvador. Pero ahora el versículo 13 dice, es muy parecido al versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, Pero esta vez dice, pero ahora en esta alienación y separación, mira lo que sucede. Y en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesucristo, refiriéndose a su muerte sacrificial. Ahora déjame decirte por qué hay desarmonía entre razas, entre parejas, entre amigos, entre cualquier persona. La razón por la que siempre hay separación está relacionada con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está impulsado por el egoísmo. Verás, la gente peca porque quiere satisfacer al yo. Por eso pecas. Quieres hacer algo que te agrada, aunque no agrade a Dios. Y aquello que te agrada, pero que no agrada a Dios, es pecado. Ahora, si tienes a dos personas viviendo en la misma casa y ambas son egoístas, yo quiero lo mío, ella quiere lo suyo, o viceversa, puedes estar seguro de lo que pasará. Se levantará el muro de separación. Puedes hasta andar en bicicleta sobre él. Una vez que introduces el egoísmo en una relación, automáticamente traerás separación en esa relación. Para vencer la división, debes vencer el pecado que divide. Lo que no puedes hacer es inaugurar una relación auténtica a menos que enfrentes el problema espiritual del pecado. Así que lo que Dios hizo en Cristo por medio de su sangre fue tratar con el pecado. Ahora, fíjate en el versículo 14. De hecho, lo verás a lo largo de toda esta sección. Él dice en el versículo 14, Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Observa lo que dice en el versículo 17. Él vino y anunció la paz. Él vino y anunció la paz. Lo que está diciendo es que Jesucristo trajo la armonía o la base para la armonía donde había división. Ahora, esto es muy importante lo que estoy a punto de explicar ahora, porque no solo afecta a judíos y gentiles, sino que afecta a negros y blancos, a hispanos y asiáticos. Afecta a esposos y esposas y a padres e hijos. Porque lo que Jesús vino a hacer fue establecer la armonía donde había hostilidad. Su muerte tenía como propósito unir las cosas. La palabra reconciliación significa volver a unir aquello que se había separado. Volver a unir. Ahora recuerden que en la Segunda Guerra Mundial Europa estaba dividida. Estaba dividida entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Alemania estaba partida justo por la mitad. Y para separar Alemania Oriental de Alemania Occidental, ¿qué construyeron? El Muro de Berlín. Ese fue el resultado natural de la división de Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Dos tierras diferentes, dos filosofías diferentes, comunismo versus democracia. Dos pueblos diferentes, siempre al borde de una guerra caliente o una guerra fría. Ese muro representaba hostilidad. Ahora fíjense en lo que hizo Jesús en el versículo 14. Él mismo es nuestra paz. Así que nuestra paz es una persona que hizo de ambos grupos uno solo, judíos y gentiles, y derribó la barrera del muro divisorio. Esto es un muro de Berlín, es un muro real. Verán, en el templo de Jerusalén, el que construyó Herodes, existía el muro de los gentiles. Separaba el atrio de los gentiles del atrio de los judíos. Un gentil más le valía no intentar cruzar ese muro. Tú, en Alemania Oriental, si intentabas cruzar ese muro, cuando se trataba de Alemania Occidental, tenían hombres allí con rifles para derribarte. No se podía escalar ese muro. En los días bíblicos, había en el atrio un muro que separaba a los judíos de los gentiles. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que intentaron matar a Pablo porque pensaban que estaba llevando a un gentil más allá del muro. Esto era algo muy serio. Esto era cuestión de vida o muerte. Así de profundo era el odio hacia Jesucristo. La muerte de Jesucristo en la cruz, dice él, eliminó ese muro. El muro de Berlín, el muro espiritual de Berlín, que separaba a personas que estuvieron separadas durante años. Ahora, la implicación de esto es asombrosa, como verás en un momento, pero lo que hizo Jesús fue derribar la barrera. Eso es lo que representa ese muro. ¿Haciendo qué? Convirtiendo dos grupos en uno solo. Ahora bien, no puedes convertir dos en uno y seguir teniendo dos. Muy bien, este nuevo grupo que incorporaría a judíos y gentiles se llama la iglesia. Esa es la entidad única, esto que se llama la iglesia. La nueva comunidad del cielo sería una nueva raza, casi como una tercera raza de personas que serían reunidas en una sola familia basada en una sola persona, Cristo, quien hizo un solo acto y eso fue por su sangre, derribar la hostilidad. Ahora bien, ¿cuál era la hostilidad que levantó el muro en primer lugar? Bueno, nos lo dice en el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, el conflicto, la contienda, la división, que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ahora, esto es profundo.
Cristo derribó todos los muros que nos dividían. Pero para comprenderlo plenamente, necesitamos entender de dónde provenían esos muros. El Dr. Evans lo explicará cuando regrese en breve. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Si lees el Antiguo Testamento, como dije antes, los judíos tenían leyes que les fueron dadas por Dios, ¿verdad? Déjame contarte sobre la esencia de esas leyes. La esencia de esas leyes separaba lo que era limpio y aceptable para Dios y lo que era impuro e inaceptable para Dios. Así que vamos a desglosar eso un poco. Si eras un judío justo, patas de cerdo, no comerías patas de cerdo. No las comerías, ¿sabes por qué? Porque en la ley las patas de cerdo eran impuras. También lo eran los chicharrones, los perniles y todas esas otras cosas. Muy bien, eso era impuro. Dios lo llamaba impuro. Si comías esa comida, entonces te volvías impuro porque comías aquello que era impuro. ¿Y qué crees que les gustaba comer a esos gentiles? Patas de cerdo, estómago de cerdo, chicharrones, chuletas de cerdo, perniles. Ellos comían esas cosas todo el tiempo. Así que no solo nacieron impuros, porque los judíos no los querían, ya que no eran judíos, sino que vivían en impureza porque disfrutaban precisamente de las cosas que a los judíos les estaban prohibidas por ser impuras. Así que la ley judía era un muro porque separaba lo que era puro de lo que era impuro. Pero aquí está la buena noticia. Con la muerte de Jesucristo, las leyes ceremoniales ya no estaban en vigor. Él las anuló. Así que ya no podías apelar a tu dieta ni a ningún otro rito, a observar cierto día, a hacer las cosas de cierta manera como un medio de separación. Porque Jesucristo abolió eso como estándar para medir lo impuro y lo puro. Ahora bien, podrías preguntarte entonces, ¿por qué Dios estableció ese estándar en primer lugar? Bueno, Dios creó a Israel para que fuera un pueblo único. Les dio leyes únicas, diferentes a las de cualquier otra nación. Les dio directrices únicas que nadie más tenía para que se convirtieran en una luz para las naciones, porque serían tan peculiares. La gente querría saber por qué son tan diferentes. Lo mismo dice Dios a la iglesia hoy en día. Somos un pueblo peculiar. Si no eres un poco raro, no eres un buen cristiano. Los gentiles decían, ustedes no comen chuletas de cerdo. Entonces el judío debía abrir su Biblia y decir, porque tenemos que estar limpios delante de Dios. Y eso lo llevaría al evangelismo judío para explicar quién era el Dios verdadero y que él tenía normas únicas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios critica a Israel por ser como las demás naciones, porque cuando eres como las otras naciones, pierdes tu testimonio. Pero cuando Jesucristo murió, abolió la necesidad de la ceremonia, porque todas las ceremonias existían para señalar la necesidad de un Salvador. Una vez que viene el Salvador, ya no necesitas la ceremonia. Así que fue abolida. No solo abolió o anuló la ley ceremonial, sino que cumplió perfectamente la ley moral, los 10 mandamientos. Él nunca pecó. ¿Sabes qué? Tú no vas al cielo porque nunca hayas pecado. ¿Sabes por qué vas al cielo? Vas al cielo porque Cristo te ha cubierto con su justicia. Así que eso es lo que hizo Jesús al abolirlo. Y él hizo de los dos, versículo 15, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz. Ahora déjame decirte por qué esto es importante. Esto es importante porque si no te ves a ti mismo como parte del hombre nuevo, seguirás actuando como si fueras parte del hombre viejo. No solo se derribó el muro, sino que la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo en el templo se rasgó. Ahora sabes lo que era el velo. El velo era lo que te impedía entrar en el lugar santísimo, que era donde estaba la gloria de Dios. Así que había un muro para impedir que te relacionaras con otras personas. Y había un velo para impedir que te relacionaras con Dios. Cuando Jesús murió, resolvió 2 problemas.
No uno.
Ahora puedes relacionarte con Dios y ahora puedes relacionarte con los demás a través de Dios. Él resolvió 2 problemas que conducen a una tercera cosa. Unificación. Primero que nada, nuevos ciudadanos. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros. Ahora, ¿qué es eso? Un extranjero, ¿verdad? Eso es un extranjero. Un extraño o un forastero es un extranjero. Ya no sois extranjeros. Los gentiles solían ser extranjeros aunque vivieran allí. Para el mundo judío, no eres un extranjero. Porque él no vino solo para darnos paz verticalmente, sino que vino para concedernos paz horizontalmente. Entonces, ¿por qué no tenemos paz? Porque queremos vivir en la carne y no en el espíritu. Final. Su ilustración final es un edificio que ha sido construido, utiliza un motivo de construcción. Él dice 3 cosas sobre el edificio. Primero, el edificio está sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos eran responsables de registrar y proclamar la palabra de Dios. Los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento bíblico para la iglesia. Así que lo que está diciendo es que la iglesia está situada sobre Cristo y su palabra, porque Cristo es el fundamento, pero su trabajo era tomar la verdad de Cristo y registrarla y comunicarla. Por eso, primero de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es el sostén y columna de la verdad. Es el fundamento de la verdad. Es decir, la palabra de Dios es el estándar con el que medimos nuestras relaciones. La palabra de Dios es el estándar. En segundo lugar, Él es la piedra angular. Cristo mismo es la piedra angular. Esa es una palabra muy gráfica. Déjame decirte qué era la piedra angular. La piedra angular estaba relacionada con el diseño arquitectónico del edificio. Y la piedra angular era la piedra de alineación por la cual se medía la unidad y la simetría de todas las demás piedras. En otras palabras, la piedra angular estaba situada de tal manera que para que el edificio estuviera recto y bien posicionado, todas las demás piedras debían alinearse correctamente con la piedra angular. Así que Jesús es la piedra de alineación. Todos deberíamos estar alineados con Él. Ahora, ¿qué significa esto? Él usa la palabra templo. ¿Sabes qué era el templo? Era donde Dios habitaba. Tu cuerpo es el templo de Dios, pero también colectivamente representamos el templo de Dios. Y si estamos unidos como un solo cuerpo, ¿se adivina qué? Lo seremos. Seremos el lugar donde Dios habita. Seremos donde Dios solía habitar. Esa era su gloria. Ese era el lugar donde Él habitaba. Y Dios no está habitando en muchas iglesias hoy en día porque están usando criterios falsos. Jesús no es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas, es decir, la palabra de Dios, no son el estándar. Y no todos los ladrillos encajan. Tenemos ladrillos que quieren aislarse del edificio, pero aún así rondan por el vecindario. Cada ladrillo ha sido colocado para encajar. De eso está hablando la unidad, de avanzar en la misma dirección. Permíteme cerrar con este pasaje, 2 Corintios 5, versículo 18. Ahora bien, Todas estas cosas provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara a través de nosotros. Les rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ahora, esto es con lo que quiero cerrar. Dios en Cristo no solo ha sido el reconciliador, sino que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Escuchaste eso? Tienes un trabajo que hacer y es ser un reconciliador. ¿Sabes? El problema es que muchos de nosotros no somos reconciliadores porque seguimos manteniendo las divisiones. Seguimos alimentando el desorden. Él dice, tú eres mi embajador y debes ser el reconciliador. Debemos ser los promotores de la armonía racial, de la armonía de clases. Debemos ser los promotores de que las familias permanezcan unidas y no se separen. No deberíamos estar promoviendo una agenda sin Dios, sino hacerlo basado en la verdad y la justicia, no en la raza y la cultura. Porque a veces las personas están equivocadas y sí necesitan cambiar. Pero el estándar es que debemos promover la reconciliación.
El Dr. Tony Evans expone el plan de reconciliación de Dios, que comienza con los creyentes y la iglesia, y regresará con unas palabras finales en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El prejuicio se aprende con la práctica, y el Dr. Evans afirma que la mayoría de nosotros lo hemos estado practicando desde la infancia. El lunes, nos mostrará cómo Dios puede ayudarnos a romper con los hábitos que perpetúan los prejuicios dañinos. Por ahora, nos deja con estas palabras finales.
Cuando nos ajustamos a la cruz, seremos el nuevo lugar de encuentro de Dios. Se sentirá en casa con nosotros al hacer su voluntad. Verás oraciones contestadas, presencia poderosa y actividad sobrenatural. Porque Él puede confiarnos lo que le costó a su hijo, su vida. Y eso es reconciliación hacia arriba y reconciliación hacia afuera. Esa es la nueva comunidad del cielo. Esa es la iglesia.